Fórmula. Fórmula. Design. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula. Design.
Pues bienvenidos a Fórmula Design. Estamos iniciando transmisiones, como siempre, con mi queridísima Norma Rodríguez.
Así es, David. Un día más, un programa más. Y pues qué padre que la gente ya nos esté escuchando. Saben que vamos a estar aquí todos los sábados. Y para hablar de algo que a todos nos gusta, vivir bien, disfrutar lo bonito, llenarte los ojos de cosas hermosas, de simplemente caminar por las calles e ir viendo lo bello, ¿no? Ir viendo la belleza que encuentras en parques, en casas, en palacios, porque en México tenemos palacios. Entonces, es bien interesante esto de apreciar el diseño, el arte, la arquitectura, siempre con los ojos bien abiertos.
Yo nada más conozco el Palacio de Bellas Artes, Norma.
No, vete a otras calles, vete unas callecitas más adentro del centro, por ejemplo, y vas a encontrar unos palacios, qué bueno.
Exacto, contigo vamos a aprender más sobre palacios, ¿no? Pero la idea de este programa es hablar siempre sobre arquitectura, buen diseño y, exacto, como siempre, el diseño te ayuda, junto con el arte, a mejorar tu estilo de vida, ¿no? Creo que son de las cosas que pasan en México que siempre son positivas, ¿no?
Claro.
Cada nota o noticia que se genera alrededor de la buena arquitectura, el buen diseño de interiores, el buen diseño industrial o en general el diseño y el arte siempre es positivo, ¿no? México es un país lleno de creatividad, ¿no? Y siempre hemos destacado por una buena arquitectura y ahora el diseño se está elevando muchísimo su nivel. Yo diría que desde hace unos 10 o 15 años el diseño industrial en México ha empezado a ser también importante. Ya empieza a haber algunos diseñadores que viajan con sus productos a Nueva York, que viajan con sus productos a Milán. Y bueno, pues es talento 100% mexicano que vale la pena y que vamos a estar nosotros invitando aquí en el programa y vamos a estar reseñando, y tenemos invitados como siempre.
Así es, y ahorita que mencionaste eso, acuérdate que hace 8 días nos platicaba Serrano, Juan Pablo Serrano, de todos los jóvenes que él ve salir de la universidad, que después se van a otros países, triunfan y regresan, que es lo mejor, ¿no? Regresan para, no solo para traer lo que han aprendido, nuevos horizontes y demás, sino también para permear a otros jóvenes todo ese conocimiento y que siga la mata dando.
Es que el diseño tiene que pensarse de manera global.
Exacto.
Pero después, donde se empieza a generar el ruido, pues es ya de manera local, ¿no? Entonces, cuando diseñas una silla, bueno, no la estás diseñando para un mexicano en particular, la estás diseñando para todo el mundo, ¿no? Porque al final del día, el diseño de una silla, pues antropomórficamente, bueno, pues digo, tampoco es que cambie mucho un mexicano de un chino o de un alemán o de un mexicano. Poquito, ¿no?
Pues, híjole.
Bueno,
es cuestión de...
En términos de tamaños.
En términos de tamaños, de pesos y demás, pero sí, el uso de los materiales, el uso de las... lo que tú siempre dices, ¿no? Que todo tiene que tener un equilibrio, toda forma tiene que ser equilibrada, y mientras tenga ese equilibrio te va a dar...
Proporción.
Y una proporción te va a dar ese buen estilo.
Tiene, ¿no?, que tener proporción, porque también hay arquitectura mala.
Y hay diseño muy malo. Hay diseño muy malo. Y también, ¿sabes qué es padre? Que vamos a estar hablando aquí en el programa, cómo venimos de una cultura ancestral de colores, de diseños, de textiles, de hilados, bordados, pintura desde la pintura rupestre y demás. ¿Y qué hemos hecho? Hemos adaptado eso, se han intervenido piezas muy modernas con ese tipo de textiles, de tejidos y demás. ¿Y qué se hace? Se hace arte. Entonces, a través del diseño se llega también a obras de arte y que a nivel internacional son, bueno, cotizadísimas. Así es que hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué platicar, pero sobre todo eso, usted que nos está escuchando, pues abra sus ojos, póngase cómodo y en verdad piense cómo mejorar su vida. Piense cómo ese rinconcito que tiene en la casa o ese rinconcito que tiene en su oficina puede ser mejor. Y aquí le vamos a dar algunos tips, algunos consejos, y seguramente quien venga platicará de ello también, ¿no?
Creativos. Creativos y diseño mexicano en Fórmula Design Hunter.
Y ahora, Norma, les quiero platicar también, todos nuestros radioescuchas, de un lugar que visité y que me parece extraordinario. Es un lugar que puedes visitarlo, hay que avisar, ¿no? Pero se trata del plantel Matilde. El plantel Matilde es un proyecto que desarrolló uno de los escultores más, o de los artistas más importantes que ha dado nuestro país, que es Javier Marín. De hecho, ahora es el escultor más caro mexicano. Uh-huh. Y es extraordinario su trabajo, ¿no? Se ha caracterizado por trabajar mucho con el barro, por ejemplo, sí, ¿no? Con sí, bronce. Sí. Viene de una familia igual de escultores, su hermano Javier Marín es Jorge Marín, uh-huh, y es muy famosa las salas que puso en Reforma su hermano. Entonces, es una familia de escultores. Carlos Marín es otro escultor, él está en Cuernavaca. Entonces, siempre se han caracterizado por crear arte bastante destacado y creó una especie de... Ellos lo llaman... es como una hacienda, pero en realidad es muy moderna, ¿no? Está a 35 minutos de Mérida, uh-huh, ¿no? Entonces puedes viajar a Mérida y de ahí recorres 35 minutos entre la selva, te vas metiendo y hay una hacienda que es la hacienda de Jorge Marín. Enfrente está este plantel que es una escuela de arte que creó Javier Marín y es espectacular porque es como súper moderno desde el punto de vista del sistema constructivo que generaron, ¿no? Es mucho concreto y él creó como estadías para artistas donde los impulsa, es como una pequeña escuela de arte. Y lo más interesante es cómo empieza a adaptar todo el tema de la escultura y lo va integrando a la selva. Vas a notar que se trata de un mucho concreto, pero tiene columnas de 10 metros de alto, por ejemplo. Entonces, para que se puedan imaginar, el patio central que tiene es como del tamaño de una cancha de fútbol. Dentro del patio central hay una pequeña isla y un espejo de agua increíble, pero se ha creado una atmósfera muy, muy interesante. La parte de arriba de la azotea es como un cuadrado perfecto. Entonces, la parte de arriba de la azotea le llaman el mirador. Entonces, se trata de un lugar donde puedes ver las estrellas. Entonces, si te sales 30 minutos de Mérida, no hay mucha contaminación visual de luces, ¿no? No hay rebotes. Entonces, puedes apreciar muy bien todo el tema de las estrellas. Puedes disfrutar, sobre todo, del buen clima ya en la noche que hace en Mérida, ¿no?
Sí, claro. Templadito, rico. Y además, algo que es bien interesante, esta familia se ha caracterizado por, a través de su fundación, por ser promotores del arte. Por ser promotores del arte y por como que jalar a nuevos artistas, a jóvenes que llegan no solo con las ganas, sino con talento. Entonces los impulsan. Y creo que a través de este lugar, que además, como tú dices, es un lugar espectacular, también es escuela, es promotoría para su propio arte y es parte de esta fundación. Entonces se me hace bien importante eso, se me hace una labor pues que va más allá del altruismo. ¿Por qué? Porque aparte les enseñan cómo. El joven ya sabe que tiene el talento, pues aquí les dicen cómo hacerlo más fructífero, cómo lograr venderlo incluso y cómo llegar a otros países, ¿no? Con sus obras.
Es un diseño de Javier Marín, pero su hermano, Arcadio, digo que es una familia.
Es que toda la familia, artistas, wow, qué maravilla.
Arquitectos, ¿no? Hizo la construcción. Entonces, mandaron a prefabricar prácticamente cada una de las columnas de los paneles. Todo es de concreto, como les decía. Uh-huh. Y la verdad, vale la pena echarle un ojo. Es fundacionmarin.com.mx o plantelmatilde.com.mx. Y ahí pueden ver un poco de las imágenes y de lo que les estoy hablando, que ahorita se lo pueden quizá imaginar. Ponerle ya una imagen y van a ver lo espectacular que es, porque es una estructura de concreto muy moderna dentro de la selva.
Y lo que, ¿no?, encierra este lugar, ¿no? Todo el archivo, todos los programas culturales que tienen.
Y es muy místico.
Pues sí, entonces, simplemente el lugar en el que está, ¿no? Ya con eso.
Vale la pena echarle un ojo en internet, ¿no? Vamos a poner algunas imágenes del plantel Matilde también en nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram que es el Instagram de designhunter.mx. Ahí vamos a poner imágenes del plantel Matilde para que lo puedan ver y lo puedan hacer una cita y quizá visitarlo.
Fórmula Design.
Y bueno, mi querida Norma, estabas haciendo o vas a hacer una reseña de un libro.
Vamos a hablar de The Art of Beautiful Living, lo que decíamos, el vivir hermoso. Y es el nuevo libro de alguien a quien tú quieres mucho, que es Olga Janono, una interiorista, una mujer, una diseñadora que siempre está presente en todos lados, que es muy estilosa, es una mujer con un gusto impecable, que le gusta el color, las formas, la textura, le gusta la moda. Le gusta el arte, sabe combinar todo perfectamente y pues todos los lugares que ha logrado intervenir, pues tienen como su sellito, ¿no? Ese sellito de clase y de buen gusto que siempre ha tenido, ¿no? Son más de 20 años trabajando, más de 20 años de experiencia, que ahora lo ve reflejado en un libro. Y como te decía, la presentación pues hablaba mucho de eso, ¿no? Hablabas hace rato de palacios, bueno, pues en el Palacio de Bellas Artes se lanzó este libro.
Ah, sí, se presentó ahí, por eso lo conozco.
Se presentó ahí.
Por eso conozco el Palacio de Bellas Artes. Artes porque fui.
Además se presentó en una de las salas más espectaculares, que es la de Adamo Boari, que es este arquitecto precisamente del Palacio.
Y es la única que prestan.
Y que es la única que prestan, qué tonto eres, de veras. Pero bueno, y el libro lo editó, fíjate, lo editó Marcela Aguilar y Maya, que sabe de curaduría, que sabe de arte, que durante mucho tiempo ha estado inmersa en todo lo que es diseño, arquitectura, y pues por eso el logro de este libro, un libro precioso, un libro de mesa, un libro que desde que lo ves vale la pena tenerlo.
Oye, hay que comprar libros.
Hay que comprar libros y sobre todo, ¿sabes qué? Si vas a vivir bien.
Aunque no los leas, pero bonito, hay que comprarlos.
Es que te iba a decir eso. Si vas a vivir bonito, cómprate libros, que los abras y te encuentres imágenes hermosas. Aquí hay imágenes muy padres. Hay todas las casas que ha intervenido, todos los rincones que ha hecho, pero también hay mucha moda. Es muy estético el libro. Hay unas fotos espectaculares. Es muy aspiracional.
Tiene mucha inspiración.
Totalmente.
Porque
totalmente.
Ella, en realidad me gusta mucho el trabajo de Olga porque no sigue como una moda en específico, ¿no? Entonces, algo puede ser de repente súper ecléctico, luego algo puede ser muy cursi, luego algo puede ser moderno. Entonces, ella es muy. Varía mucho en su diseño, lo pueden ver en este libro, ¿no? Y trae mucho tendencias de moda, incorpora muchos patrones, rayas.
Incorpora muchas texturas. Exacto. Le gustan las texturas, le gustan los colores, las flores, la naturaleza. Como que mezcla mucho. Muchísimo. A mí lo que me encanta es cuando mezcla cojines, por ejemplo, muchos cojines, flores y a lo mejor una mesita de cristal. Entonces ya te da como una idea de qué puedes hacer en algún rincón, qué puedes hacer en alguna sala, qué puedes hacer en algún lugar de tu casa. Entonces vale muchísimo la pena. En verdad, dense una vuelta por una librería y van a ver libros muy padres de diseño y entre ellos este de Olga Janono. Felicidades, Olga. The Art of Beautiful Living.
Vamos a ir un corte y regresamos para más.
Gran diseño en Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y tenemos invitados, mi queridísima Norma. El día de hoy está con nosotros una arquitecta, porque México no es solo de arquitectos, es de arquitectas también. Y está con nosotros Elizabeth Gómez Coello, ¿no? Que es una arquitecta muy joven, pero con mucha trayectoria ya. Bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias, David. Norma, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir.
No, y un gusto que estés con nosotros, porque además eres muy joven, eres súper creativa, eres activa, eres como que siempre tienes proyectos de todo tipo. A mí es lo que me encanta, ¿no? Como que lo mismo haces algo residencial que puedes hacer. Nos acabas de enseñar un pequeño, como no es gimnasio como tal, sino esos nuevos en los que haces.
Ya está de moda.
El ciclo, como se llame. Sí. Le quedó increíble porque además tiene que tener toda la onda, ¿no? Son lugares que tienes donde te tienes que sentir súper con la energía hasta arriba. Pues, y tú lo has logrado a través de tu diseño. Entonces haces de todo.
Pues sí, es la intención. Yo creo que podemos aportar no solo desde una cancha, sino todo lo que nos dé la oportunidad de hacer una propuesta se convierte en un gran reto siempre.
Y bien lo decía Norma, ¿no? Desde un espacio para hacer deporte, ¿no? Donde por cierto cobran un dineral, mi querida Norma, hasta hoteles, ¿no? Y tú fundaste un despacho que fue muy importante y después ya te separas, ¿no? Y ahora empiezas a hacer tu trabajo ya de manera individual, ¿no? Pero estás haciendo un hotel, acabas de terminar un hotel en Chihuahua.
Sí.
¿No? Entonces.
Pero vamos a hacer historia, a ver, no, ponle nombre. Liz estuvo en Muro Rojo.
Sí, muchos años.
Que es emblemático para la arquitectura y el diseño en México.
Ay, la verdad, sí, fue una gran experiencia. Tuvimos la oportunidad de generar muchos proyectos de igual forma diversos. Ajá. Y con mucho exposure en su momento. Entonces, fue una época de gran aprendizaje. Y bueno, no sé, en algún momento como que los tiempos ya dan de sí. Y ya me lancé en mi solo a buscar.
Pues muy bien, porque es un reto el poder. Como bien lo platicamos antes del programa, ya no hay con quién discutir sobre una idea. Ahora es como tienes que ser perfecto en tu idea.
No, y además hacerte responsable de tu idea.
Claro.
De tu proyecto.
Sí, tener por un lado esa certeza y por otro lado asumir la responsabilidad, que era lo que le platicaba David fuera de micrófonos, que como arquitectos y como interioristas creo que nuestra responsabilidad es importante. al generar espacios, ¿no? Son espacios que se van a habitar, son espacios que deben de tener un sentido no nada más estético o formal, sino 100% funcionales y que también te afectan en un 100%, yo pienso, a nivel emocional, ¿no? Entonces.
Bueno, vimos tres proyectos ahorita en fotografías, ¿no? Veíamos este lugar para hacer deportes y después veíamos una casa, pues, que está aquí en la Ciudad de México, pero era muy interesante porque todo, o sea, toda la parte de la fachada interior era de ladrillos, que ya sí, no lo había visto. Sí. Vamos, la moda de las casas en realidad es mucho cristal, mucho acero, ¿no? Y mármol, ¿no? Uh-huh. Para hacer una casa contemporánea. Esta casa se veía muy contemporánea, pero al mismo tiempo se sentía muy sólida, ¿no? Por sí. ver todos estos ladrillos expuestos.
Y cálida. Uh-huh. Sí.
Y cálida, sí.
Precisamente es parte como de la intención, que cada idea de cada proyecto surja del mismo proyecto, ¿no? Entonces, generamos una idea de concepto, que para mí es como la base fundamental del diseño, y de ahí del mismo proyecto, del usuario, del contexto inmediato, del contexto en general, surge la propuesta para ese proyecto, con la intención de que ningún proyecto se parezca entre sí, porque por algo son diferentes proyectos.
Pero yo creo que también tiene mucho que ver el cliente, ¿no? Porque me imagino que te acercas a él, lo conoces, te metes un poquito en quién es, qué hace, claro. cuántos van a vivir ahí, cuál es su estilo de vida, cuánto tiempo van a pasar ahí dentro de la casa, en qué lugares en específico van a estar más tiempo, como para darle el peso a cada uno y que tú puedas hacer algo distinto a lo que ya has hecho.
Así es. Eso que dijiste ahorita se me hace súper importante. No nos metemos un poquito en la vida del cliente. Nos metemos más allá del dicho de hasta la cocina, ¿no? O sea, el interrogatorio en las primeras pláticas va de cómo te bañas, de qué lado pones el pie, de qué lado duermes, qué costumbres tienes en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, dónde desayunas, dónde comes, dónde cenas, te gusta convivir con tus hijos o no, tienes hijos o no, tienes mascotas o no, okay. viven adentro. Entonces se vuelve como una experiencia en la que te vuelves parte del usuario en el caso de un proyecto residencial y en donde tienes que abarcar hasta el último detalle para poderles hacer una experiencia de vida mucho más sencilla y más feliz, ¿no? Que es la intención.
Ahora, al principio hablábamos un poquito de que México tiene mucha creatividad. Todo personaje en México tiene un arquitecto dentro, ¿no? ¿Por qué elegir un arquitecto y no decir, pues voy a hacer mi casa yo? Porque más, esta casa, por ejemplo, pude notar que te metiste en el diseño de interiores, pusiste toda la parte de los sillones, prácticamente toda la casa la hiciste.
Sí, así es. Lo que más me gusta cuando tengo esta oportunidad de generar un proyecto integral, ¿no? Desde la arquitectura hasta el último detalle de interiorismo, es justo eso, ¿no? Como que es tener esta responsabilidad de generar esta experiencia y ser la causal, ¿no? De todo lo que pase ahí. Entonces, todo puede ser tu culpa o puede ser tu bendición, ¿no?
Pero claro. ¿por qué elegir un arquitecto y por qué elegir a una arquitecta en este caso?
Pues la verdad, yo creo que necesitas alguien que traduzca tus necesidades, ahora sí que valga la redundancia, y alguien que entienda lo que quieres y lo que no quieres. Incluso como arquitecto mismo, me parece a veces muy complicado generar una obra para ti mismo, ¿no? Porque a veces no logras entender qué sí quieres, qué no, te dejas llevar por otras tendencias o todo lo que ves en el día a día. Entonces, como cliente, creo que sí, la labor del arquitecto sí es hacer esa traducción simultánea de sus deseos, de su día a día, de lo que busca una marca, de lo que busca un usuario final y materializarlo, ¿no? O sea, primero volarlo en un concepto y después aterrizarlo y materializarlo, que es lo más increíble, ¿no? Para mí, de mi profesión, poder materializar el sueño de alguien, de una empresa, de una familia, de una persona.
Sí, claro, porque quien confía su presupuesto en ti, porque a fin de cuentas es eso. Tengo tanto dinero, tengo un terreno o tengo una casa ya hecha. Elizabeth, a través de ON Arquitectura e Interiorismo, quiero que entres en mi casa y la transformes y la hagas el lugar de mis sueños.
Claro.
Qué complicado, ¿no? Digo, sí. qué riesgo y qué responsabilidad, que me guste lo que vas a hacer. Que claro. yo quede contenta y que además cada peso que yo estoy invirtiendo lo vea reflejado en el sillón en el que me siento, en la cocina donde preparo mis alimentos todos los días y en el baño donde me baño.
Sí, y que tengas esa confianza. Creo que cuando contratas a alguien a un nivel creativo, en la arquitectura pasa de la creatividad a la materialización muy inmediatamente, ¿no? Pero tienes que tener 100% confianza en que estás en buenas manos y tiene que haber clic, ¿no? Esta química es indispensable para las relaciones humanas, ya sean laborales, personales, y de esa forma puedes lograr un gran proyecto.
¿Cuánta gente tienes en tu despacho?
Pues ahorita tenemos, en total somos un equipo de 6 personas, de alguna forma multidisciplinario, tenemos arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros arquitectos y el apoyo externo de iluminadores y diseñadores industriales.
Y cuando haces un proyecto como por ejemplo el hotel en Chihuahua que nos ibas a platicar, Central, ¿se desplazan para allá o qué hacen? ¿Cómo trabaja un arquitecto con un despacho como el tuyo, que no es de esos grandes despachos que tenemos en ocasiones aquí en las grandes urbes? ¿Se desplazan todos para allá? ¿Cómo trabajan? ¿Con gente de allá, con materiales de allá? ¿Qué hacen?
Pues mira, normalmente todo el diseño obviamente lo hacemos in-house, y sí, tenemos que generar un calendario tanto de entregas como de revisiones y una supervisión constante en la que hay un contratista que ejecuta la obra en el lugar, pero nosotros estamos a cargo de la supervisión de obra, de toda la resolución de dunas y del control de calidad también, con visitas constantes.
Oye, pues qué bueno, porque en Chihuahua no hay hoteles. Hay uno, el Soberano, no sé cómo se llama, y no hay. Este es un hotel.
Está re lejos.
No sé. Sí. Pues sí está lejos si te vas caminando, Norma, pero en avión es una hora.
Platícanos de este hotel. ¿Cómo es eso? ¿Es un hotel boutique? Cuéntanos.
Sí, es un hotel boutique. Es un poco trillado el término boutique ya desde hace un par de décadas. Ajá. Pero
ya tanto.
Efectivamente, sí. Efectivamente, la intención es hacer de cada espacio algo especial, algo diferente. Se restauró una casa del siglo antepasado en el centro histórico de la ciudad, con un esquema de patio central, un poco reminiscencia de las haciendas, de los ranchos. No era la típica casa de ciudad que se encuentra de principios del siglo pasado en Chihuahua, sino previa. Y el equipo de restauración estuvo a cargo del arquitecto Forzán, que es un experto en la ciudad para esos temas. Y nosotros ya hicimos una intervención a nivel de interiorismo, en donde retomamos ciertos elementos originales de la casa, tratamos de mantener como la esencia de lo que se encontró y darle un giro con algunos elementos decorativos que se encontraron que eran posteriores a la construcción, pero que eran parte de la casa original, en cierta forma, ¿no? Y ya tiene 11 habitaciones, cada una es diferente. Un bar, un restaurante, un área de jacuzzi, un roof y un patio central muy, muy ad hoc.
Lo que más me gusta es el bar y me gusta que no está caro, $2,500 la noche. Aquí acabo de ver.
Ya entraste, mira, ya
estoy entrando en el centro de Chihuahua, $2,500 la noche y el bar está espectacular. Pues Liz, muchísimas gracias por platicarnos de un poquito de lo que estás haciendo y lo que haces, y espero que no sea la última vez que estés por aquí, vengas más seguido.
Por supuesto, encantada de estar con ustedes, la verdad es que es un privilegio y qué mejor que poder compartir un poquito del quehacer del arquitecto.
Oye, y compártenos redes, ¿dónde los encuentran?
Ay, estamos tanto en Instagram como en Facebook como onestudio-mx. Y pueden encontrar igual mi perfil personal, que es listón, pero con un guión bajo, list-on.
Ok, muy bien.
Pues muy bien.
Pues mil gracias, Liz.
Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
Fórmula Design. Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Puros invitados de lujo.
Puro de lujo y además divertidos, porque el personaje, porque es un personaje con el que vamos a platicar ahorita, te va a encantar porque hay mucho de qué hablar con él también, hay mucho, pero sobre todo porque le gusta el arte, le gusta lo divertido, le gusta el color, le gusta lo arriesgado, lo diferente, y espero que a través de la plática lo podamos, podamos captar eso.
No, además viene de una familia de, dijo que era una familia de abogados, médicos, carpinteros, carpinteros, a artistas,
compositores.
También era de tu familia también el carpintero que hacía las camas que diseñaba tu mamá, Tosco. Bienvenido, bienvenido a Fórmula Design.
Qué gentiles, gracias por invitarme.
Pero a ver, estamos platicando con Pedro Alonso Bosco de la Torre, mejor conocido como Tosco.
Fernández.
Como Tosco Fernández. Ay, el Fernández me faltó, por
mi
Dios.
Mi madre,
tu
por
madre,
favor.
Tu madrecita que la traes ahí impresa en tu playera.
Fíjate que te llamas Elizabeth. ¿Qué significa tu nombre? No tienes idea. ¿Y tú?
¿Qué significa mi nombre?
Sí.
¿El rey David?
Mi rey de la Juárez.
¿Qué significa tu nombre?
Norma. Pues Norma. Regla, estructura, orden.
Eso estás creo. Inventando, Norma.
¿A poco no te habías dado cuenta que la gente usa su nombre toda su vida sin saber qué significa?
Mira tú.
Yo soy Pedro. Soy Piedra. Soy Alonso, el que está dispuesto a la batalla. Soy Bosque. Es que vengo del bosque.
Okay.
Soy de la Torre porque vengo de una torre.
Y el
soy Fernández porque soy hijo de Fernando. ¿De qué Fernando? Pues de uno tan importante que ahora llevo su nombre.
Mira.
Entonces, gran parte de la idea de Tosco, gran parte de la idea de mi empresa se llama Piensa Mexicano.
Ajá.
Entonces, gran parte debe de empezar por la identidad. Entonces, repito, usamos nuestro nombre tantos años sin saber lo que significa. Lo más chistoso es que si googlean sus nombres, se van a dar cuenta que se identifican con su nombre y sus apellidos.
Ay, mira, ya nos dejaste tarea, lo vamos a hacer.
No.
¿Qué tal? Oye, pero a ver, ¿por qué Tosco? ¿Por qué el Tosco?
Porque no soy suave.
Ah.
Más bien soy Tosco. Caray. Entonces, un amigo, en una negociación que hicimos, bueno, me salí con la mía, pero fue con pleito, pues. No con pleito ni eso, sino agresivo, Tosco. Y entonces me dice, ay, tú no eres Bosco. Nos conocemos desde críos. Entonces me dice, tú no eres Bosco,
eres Tosco.
Eres Tosco. Y dije, ah, mira, ahora que deje la chamba, trabajé yo de ejecutivo y me dediqué ya 100% al arte, ese va a ser mi mote artístico, Tosco. Y entonces por eso soy Tosco.
Mira, pero qué padre. Dejé mi trabajo de Godínez para ser artista de tiempo completo. ¿Qué tipo de artista eres? Porque yo veo las páginas donde te entrevistan, o veo tu página, y veo arte objeto. Veo unos mosaicos intervenidos, veo bolsas, veo sombreros, veo zapatos. Te veo a ti y traes una playera que tú mismo diseñaste. Tu chamarra tiene unas aplicaciones que son tejidos, son textiles que de repente vemos incluso hasta en un mercadito. Veo tus zapatos y son de lo más original. ¿Qué tipo de artista eres?
Yo creo que es la pregunta más importante. Te voy a contar esta. Entra mi hermana a mi cuarto. Había yo dejado la carrera y me había dedicado a pintar. Y entonces me dice mi hermana, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, aquí chambeando, pintando.
¿Qué pintando?
Y entonces me dice, ¿eres artista o no eres artista? Le digo, coño, no creo. No sé, no me atrevo. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar la puerta un mes. Y en un mes te voy a volver a preguntar y seguro te voy a volver a apañar que no estás yendo a la escuela y que estás pintando. Si no sabes contestarme, te voy a acusar con mi papá. Venga. Y entonces lo medito todo el mes. Hasta que, cumplido el mes, mi hermana abre la puerta. Mi hermana Adriana, un saludo y un beso a mi hermana Adriana, que también es artista. Y entonces me pregunta, ¿eres artista, sí o no? Y yo respondí, sí, claro que lo soy. A ver, ahora explícame por qué. Ah, porque me atrevo. Uno siempre es aprendiz. Ya que aprendiste la técnica, te haces maestro. Pero para ser artista, tienes que atreverte a volver a empezar.
Okay.
A volver a ser aprendiz. ¿Qué es lo que decía la maestra Elizabeth ahorita? ¿Por qué hago todas las casas iguales? ¿Para qué hago todos los diseños iguales? Todos tienen que ser diferentes. Es mi vida, es mi aventura. Que va en medio de tu comunidad, tu comodidad, ¿no? Lo vas a usar. Es lo padre de la arquitectura, es que lo vas a usar. Aparte, lo vas a disfrutar.
Sí, claro, es funcional totalmente.
Es padrísimo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de artista soy? Yo soy artista. Punto. Puedo bailar, puedo cantar, puedo pintar, puedo hacer todo lo que un ser humano hace con respecto al arte. Lo único que tengo que hacer es atreverme. Me salga bien, me salga mal, esa es otra cosa.
Claro.
Pero si te atreves, vas a ser un verdadero artista en tu vida y para ti.
Mira. Atrévete, David.
Sí hay que atreverse para ser artista, pero ¿en qué momento de verdad ya dices, oye, soy artista? ¿En qué momento el artista puede vivir de su arte?
Jamás. Jamás. Y esto también es muy fácil, porque todo lo haces diferente. Si lo haces como el maestro Tamayo, bueno, pues todo el mundo ve un Tamayo y reconoce un Tamayo. Un Tamayo, perdón. Pero un Tosco, que siempre está buscando volver a ser alumno, pues va a pasar mucho tiempo para que mi sociedad vea una obra y luego identifique Tosco. Ves que es difícil firmar las obras, como que ensucia, la firma ensucia, ¿no? Entonces muchas obras, híjole, ahora las firmo porque pues va uno subiendo, se va haciendo uno viejo y es una carrera contra el tiempo y tienes que dejar un nombre y empiezas a ver una herencia para los hijos y empiezas a ver otra cosa ya en la parte numismática que representa el arte vendible.
Entonces no tienes un estilo, no hay un estilo que pueda definir un Tosco.
Yo creo que sí, en fotografía hay un estilo Tosco, en pintura hay un estilo Tosco, en acuarela hay un estilo Tosco, o sea, en todo lo que hago hay un estilo, aunque sea todo diferente. Pero si lo ves, pues claro que uno siempre se autorretrata en su obra. No hay manera que no te autorretrates en tu obra, porque lo sacas dentro de ti. No puedes hacerlo fuera de ti, no sé si me explico.
¿Y cuál es el sello de tu obra entonces?
Es sonido, imagen, color, es amor, es cariño, es atrevimiento. Ahorita estoy sacando una obra donde tomo fotos de la naturaleza, de que viste que llegué y empecé a tomar fotos de las plantas.
Sí, sí, sí. Empezaste a oler las cosas.
Sí. Las plantas huelen, pero nadie se da cuenta.
No, si las plantas
claro
huelen.
Huelen, sí. Sí, sí, sí.
Pero la mesa de vidrio no olía. No,
y también la oliste.
Sí, sí. Pero puedes oler qué había ahí. Bueno, pero eso es otra teoría.
Eso es otra teoría. Y ahora, ¿dónde podemos ver tu obra? Porque hay que verla también.
Sí, bueno.
¿Dónde se puede ver?
Principalmente, por favor, entren a la tienda y compren. Que ahí hago el arte objeto y es tosco.com.mx.
Que ahí es donde están los zapatos, los sombreros, las bolsas. Etc. Pero a ver, yo veo como tiene rastros como de textiles que te decía, hemos visto en pueblos, en ciertas localidades en nuestro país, seguro.
Ah, esto es también importante.
Cuéntanos.
Todo, le robamos a los wixárika. Los wixárika son los huicholes, nomás sí, que no sí, sé sí. por qué les decimos huicholes. Le robamos a los chapanecos, le robamos a todos una cultura que no es nuestra, que queremos hacerla nuestra, pero que nada más abusamos de ella, no entendemos lo que significa. Todo en México tiene lectura, algo que para mí es frustrante como mexicano y que fui criado pues por una nana indígena, por un jardinero indígena. Mi vida estuvo rodeada de indígenas. Y todo tiene lectura. Nada en México es porque al indio se le antojó poner una flor roja junto con poner una violeta. Tiene una lectura. Entonces abusamos de esa lectura. No sabemos lo que dice. Estábamos hablando ahorita de una casa de que vende playeras con calaveras, etcétera. Uh-huh. Muy interesante el trabajo. El cuate es peruano, ni siquiera es mexicano. Y y tiene 1000 falsas ortografía. Entonces nada más robamos una cultura que no es nuestra. Okay. Y luego pretendemos hacerla nuestra.
Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te metes de lleno?
Yo hago mi propia escritura.
Ok.
Y lo hago mi cultura. Esto es bien importante. Cuando tú te pones en un escenario, te conviertes en un payaso. Y tus payasadas tienen que divertir a los demás. O agradar, o tocarles el corazón. Cuando ese payaso recibe un aplauso, se convierte en artista. Cuando ese que aplaude se mete a mi tienda y me compra, se convierte en nuestra cultura. Pero necesitamos de ese apoyo de los mexicanos con los mexicanos.
Claro.
Ahorita que hablabas de las mujeres arquitectas, híjole, aguas. Uh-huh. Ahorita México va a explotar su parte femenina. Ahorita es la parte femenina que va a abundar en nuestro pensamiento y en nuestro país. Yo ahorita contrataría a una arquitecta, no un arquitecto.
¿Por qué?
Esa sensibilidad. Bueno, primero pues, por las mujeres. ¿Me entiendes? O sea,
yo también contrataría a una arquitecta más, ¿verdad?, que un arquitecto. Seguro me va a quedar mejor.
Tiene esa sensibilidad. Algo que no hemos aprendido es que la mujer le gira la piedra 2 veces al mismo tiempo. Los hombres, ¿ves que somos monotarea?
Sí, nos gira un poco más despacio.
Sí, pero chido. También, porque
también chido, pero sí un poquito más despacio. Más despacio.
La simiente de la vida somos nosotros. Entonces todo es esa energía, todo tiene su lugar.
Sí, claro.
Yo no estoy diciendo que sean mejores unos que otros. Yo nomás estoy diciendo que es el momento ahorita en un despertar femenino en México.
Yo tampoco estaba diciendo que son unos mejores que otros, ¿eh?
Sí, no, te van a regañar
sí, sí
al
se
rato.
Notó, pero no.
Sí, no, no, pero vamos, sí quiero como establecer esa parte, ¿no? O sea, tampoco se trata de pura cosa femenina. Al final tiene que llegar a un equilibrio. Claro. Pero ahorita tiene que empujarse la parte femenina en nuestra nación.
Ok, y tú te acercas a estas comunidades con las que trabajas y no solo te metes en su cultura, sino que además trabajas con ellos.
Norma, esa pregunta la vamos a dejar pendiente. Nos la contesta Tosco regresando del corte. También vamos a regresar después con Elizabeth. Pero vamos a ir un corte ahorita y regresamos para más de Fórmula Design. Tosco, no te nos vayas al baño todavía. Aguántanos, vamos a ir un corte y regresamos para más.
Sale, muchas gracias.
Design.
Heart on fire, I reach out to you tonight. Heart on fire, I reach out to you tonight. Heart on fire, I reach out to you tonight.
Estás escuchando Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, mi queridísima Norma. Tenías y nos quedamos con una pregunta que le estabas haciendo a Tosco. Y yo no me acuerdo qué pregunta era, pero...
Es que era concretar. Sí. A ver, platícanos. Tú llegas a las comunidades, te metes en su cultura, los conoces y demás. ¿Y cómo plasmas sus trabajos en tu obra?
Yo no viajo a las comunidades. Me mata de tristeza. Me mata, no puedo.
Ok.
Más bien me encuentro a las comunidades en mi tierra, ¿no? Como les decía, yo soy mexicano, yo soy de México. Entonces, tenemos ese montón de mexicanos que son oriundos de otros estados, que vienen buscando fortuna en nuestra patria, al centro de la Ciudad de México. Entonces, no tengo que ir a las comunidades, ellos ya están aquí. Entonces, primero es generar un puente de comunicación entre las comunidades y nosotros como capitalinos, generar un puente económico. O sea, no nomás, como les decía, no robarles lo que saben hacer. Oye, te pago por lo que sabes hacer y ahí te voy una lanita. Pues vas a seguir lavando coches en la esquina porque tampoco te puedo mantener. Claro. Tosco no es rico, pero si lo fueran, por Dios que lo haría. Es que esa comunidad, es tener contacto con esa comunidad y aprender de ellos, de su lenguaje y luego plasmarlo en mi trabajo artístico.
Oye, pero ¿cómo seleccionas a determinados artistas populares para incorporarlos a tu trabajo? Porque también hay diferentes calidades. Yo he visto, por ejemplo, se puso mucho de moda la técnica huichol y he encontrado afuera en la calle muchos productos con técnica huichol que no necesariamente tienen la calidad quizá para estar dentro de una pieza de arte. Hay muchos, hay dentro de los artistas populares hay también niveles, vamos.
Claro.
¿No? ¿Cómo haces tu selección?
La neta, yo me dejo ir. Le apuesto, muchas veces pierdo, pero cuando gano se siente tan sabroso y queda. Y normalmente esta persona, este artista popular, cuando logramos hacer clic, se regresa a su tierra, que es lo que platicaba Norma ahorita. Cuando el mexicano logra expandirse en la frontera y luego regresar de las fronteras, siempre como que decimos lo que traemos de regreso. No, espérame, también lo que dejamos. Entonces es lo mismo aquí, pero a nivel nacional. Entonces lo que yo siembro en el corazón de alguien y eso que se lleva de regreso a su tierra y luego me trae a la prima, al primo, se hace un puente económico que tenemos que crear con nuestras comunidades para que florezca la lectura correcta del arte mexicano, no nada más los colores y las formas.
Entonces te podemos encontrar en tosco.com.mx.
Es correcto.
Y vamos a regresar contigo, Tosco, de repente, pero quería preguntarle a Liz, que todavía está con nosotros, ¿no? A Elizabeth Gómez Coello, ¿no? Arquitecta, mujer, ¿no? Joven, además, sobre guapa. Sobre su inspiración joven. Y sobre qué artistas o qué arquitectos o qué arquitectas o diseñadores hay que seguir. ¿Qué arquitectos vale la pena seguir?
Esa es una pregunta complicada para mí. cambio mucho, no tengo como, no soy muy buena para hacer listas, pero en diferentes etapas de mi vida sí tengo ciertas preferencias. No sé a quién valga la pena seguir como tal en general, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el trabajo de arquitectos como Alberto Kalach a mí me parece extraordinario. He tenido la oportunidad como de un acercamiento a proyectos a lo mejor de menor escala, más a nivel residencial, en donde se aprecia la resolución a cada uno de los detalles, como esta integración de cada uno de los elementos y esa disciplina, ¿no? Como muy, muy marcada de la arquitectura y del amor por el espacio. Entonces, pues sí.
Vale la pena ver la biblioteca Vasconcelos, que está en Buenavista, ¿no? Sí. Y es proyecto de Alberto Kalach, es un proyectazo, de verdad.
Sí.
O sea, sí te emociona cuando entras a ese lugar, y creo que tienes mucha razón, ¿no?
Sí, y sí es muy, muy, muy clavado. Claro, que arquitecto no llega a ser muy clavado, ¿verdad? Pero en resolver cada uno de los detalles. Yo tuve oportunidad hace muchísimos años, cuando estaba en proyecto la biblioteca, y yo estaba en una parte de comercialización de mobiliario, y tuve oportunidad de platicar con el despacho en ese momento y ver lo que buscaban y cómo querían mandar a hacer todas estas librerías, colgantes y demás. Y fue algo bien complicado, que creo que lo logró bastante bien, pero sí les costó mucho trabajo, ¿no? Poder aterrizar la idea para poderse ejecutar.
¿Y tú, Tosco, qué arquitecto te gusta?
Bueno, pues yo, como soy de la vieja escuela, diría inmediatamente Barragán, ¿verdad? Pues cuate, me volaba el coco, los colores, las formas, las texturas. Siempre me pareció excelente el maestro Barragán.
¿Y ya vieron la obra de Jeff Koons y Duchamp
en el Museo Jumex?
No he tenido oportunidad, no me he dado la oportunidad de ir. He visto la obra de Jeff Koons, pero ya hace algunos años en Nueva York. Me interesa cómo está esta curaduría, ¿no? Sobre todo esta sinergia que pasa.
¿Tú, Tosco, ya la fuiste a ver?
No. Y fíjate que yo creo que el esfuerzo del Museo Jumex es importantísimo, sí, para la nación, ¿no? Se me hace increíble. Y no, me voy a dar la oportunidad.
Tienen tiempo todavía. Sí. Va a estar hasta el 29 de septiembre y vale muchísimo la pena. Digo, hay... ¿A ti qué te pareció la curaduría? ¿Qué te puedo decir? A mí, ¿sabes qué me gusta? Hay ciertos horarios, les conviene ir ya tardecito, como eso de las 5 o 6 de la tarde, porque es cuando están las visitas guiadas. No todo el día hay visita guiada. Y es bien interesante porque te explican el porqué de cada pieza y el por qué está ahí. Porque si la vas a ver nada más, vas pasando uno por uno cada uno de los espacios, de repente puedes decir, bueno, ¿qué me está aportando? Sí, ¿no? Y sí necesitas saber un poquito el hilo de la historia.
Yo creo que lo que dices tiene toda la razón, porque sí he visto muchos comentarios, ¿no?
Críticas,
pero no bien fundamentadas, porque la verdad es que el esfuerzo de haber traído a, yo diría que el artista contemporáneo más importante, que es, ¿sí?, Jeff Koons actualmente, ya no es Damien Hirst, ya Damien Hirst está igual, sigue siendo muy importante, pero ahorita Koons es quizá el artista, es más caro también, sí, es el artista contemporáneo más interesante, más importante que hay, y que podamos traer o que podamos tener en México una exposición de este nivel, de esta calidad, junto con Duchamp, ¿no? Y la curaduría, que sí la hizo un experto, ¿no? La hizo Massimiliano Ioni. Entonces, sí hay mucho trabajo y quizá por eso hay filas y filas y filas, sí, de gente, sí, viéndola. Esto no es una crítica, pero a lo mejor el Museo Jumex está tomando mucho de lo que la Secretaría de Cultura debería de estar haciendo, por ejemplo.
Es correcto.
¿No? En términos de exposiciones. Esta es, yo creo, que una de las exposiciones más importantes que hay ahorita. También hay una exposición en el Museo, en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ai Weiwei, muy interesante, que me imagino que ya fueron a ver también, ¿no? Y si no la han ido a ver, nuestros queridos redescuchas, vale la pena ir a verla, ¿no? Vale la pena echarnos el sábado o el domingo de museos, ¿no?
Sí. Y además, por estos meses, todavía se hacen mucho estos jueves de museos de noche. Hay muchas formas de ir a los museos. A mí, yo creo que algo bien interesante es que no solo se dejen llevar por el nombre del museo o por el nombre de la exposición o la obra. Vean todo lo que hay. Hay parques alrededor, hay muy buenos restaurantes como el del Tamayo, por ejemplo, hay muy buenas cafeterías. Incluso ir a ver a la gente. Es bien interesante ir a ver a la gente. te distraes.
¿Usted de criticón?
Es que te lo juro, es una manera de, es una manera de aprender de los demás, de este, no sé, ver cómo estamos viviendo, cómo, qué tendencias hay y demás. Yo creo que de todo aprendes, de todo te inspiras, y en verdad los museos son para eso, son para que te llenes de riqueza, y como les digo, desde lo que comes, lo que hueles, lo que ves, lo que sientes y lo que percibes, ¿no?
Sí, te forman. Sí.
Te forman totalmente.
Y como que cada espacio cultural tiene su propio bicho, ¿no? O sea, vas al Tamayo y hay X genética humana que los visita, y te vas más lejos y hay otra genética humana. O sea, como que cada quien, no sé cómo explicarlo, como que ves la gente diferente en cada espacio cultural de nuestro país, ¿no?
¿Y cuántos museos tenemos? Digo, infinidad. Yo creo que vale la pena cada domingo, cada fin de semana, hacerse a la tarea de ir a un museo.
Bueno, hay unos que tampoco están como tan interesantes, ¿no? Pero pues hay otros muchos que
le
sí.
Le tienes que encontrar.
El Museo del Mariachi, pues digo, vas a Garibaldi mejor y los ves en vivo.
Pero sí, la oferta cultural sí es muy extensa, ¿no?
Sí.
En esta ciudad sobre todo, y vale la pena aprovecharla cuando puedes.
Antes de que el destino nos alcance y nos quiten el presupuesto a la cultura de México.
Entonces, no, ahí van a estar. Yo estoy
seguirán.
Afortunadamente, también la iniciativa privada, en este caso como Jumex, ha tomado cartas en el asunto y están trayendo este tipo de exposiciones a nivel, o sea, que están a nivel mundial. Y eso, exacto, pone a México en el circuito del arte internacional. Uh-huh. Y creo que vale mucho la pena. Norma, se nos está terminando el programa del día de hoy.
Y la inteligencia de hacer visitas guiadas de Jumex.
Sí.
Esa es la clave, la visita guiada.
Sí, siempre búsquenla, uh-huh. Vayan, investiguen bien a qué hora se puede encontrar y van a ver que la van a disfrutar muchísimo más.
Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, un placer, siempre.
Y pues quedan las puertas abiertas. Mil gracias.
Mi queridísimo Tosco, muchísimas gracias. Nos faltó mucho de qué hablar todavía, pero bueno, ya será en otros programas.
No, hombre, primero Dios, de sopido mi limosna. Sí.
Pero en serio, porque nos tienes que traer ropita, muestras,
claro,
cosas
claro.
Que hay que ver esos zapatos. Yo ya los quiero tocar porque se ve que la textura está padre. Así es que
sobre todo
tienes
usarlos.
Que regresar. Tienes sobre que regresar.
Y que todo esté hecho en México.
Eso es muy importante, tiene doble valor.
Sí, es correcto.
Mi queridísima Norma, se nos terminó un programa más.
Así es, pues dentro de 8 días nos escuchamos y mil gracias a los que nos escuchan. Ya saben, escríbanos, llámenos, búsquenos, porque aquí vamos a estar.
Sí, un programa se nos fue rapidísimo, pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir platicando de arquitectura, de diseño, de arte, de exposiciones, de libros, pues de todo lo que tiene que ver con el arte del buen vivir, ¿no?
Así es, y traeremos más invitados y van a ver qué sorpresota.
Bueno, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design. Por ahora es todo y pues hasta el próximo sábado.
Bendiciones para todos.
Design con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula Design.